No la merecemos, pero la recibimos. ¿Cómo es y qué hacemos con ella?
Tiene impacto en mi vida y en la tuya. Gracia sobre gracia.
¿Cuántos han recibido gracia de Dios? Hemos cantado acerca de la gracia de Dios. Y su gracia y su favor están todos los días de nuestra vida. Juan 1:16 dice que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Acompáñeme con una oración. Padre, en este año que empezamos, queremos pedirte que tu palabra en realidad pueda alterar nuestra conducta, que nosotros, Señor, podamos ser transformados, que tu Espíritu, Señor, haga esa obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Y gracias. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy estaremos viendo este tema, gracia inmerecida. ¿Qué es la gracia? ¿Qué hace la gracia? ¿Cómo respondemos nosotros a esa gracia? Y vamos a ir a ese pasaje, Efesios capítulo 2, y vamos a leer los 9 versículos para que entremos entonces a la enseñanza de hoy. Y dice así, Efesios 2, del 1 al 9. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Efesios es uno de los documentos más influyentes que se haya escrito, relevante para nosotros en la actualidad. Los Salmos, el Evangelio de Juan y Romanos están en esa categoría, pero son documentos más extensos. Y aquí hay una síntesis, hay una esencia de esa doctrina pura y de lo que nosotros debemos de hacer con esa doctrina. La explicación del Evangelio y de la vida con Cristo que se presenta acá en la carta a los Efesios es impactante, es relevante, es directa y nos debe de llevar a la acción. Efesios nos va a describir cómo somos como humanos, cuál es el conflicto que nosotros tenemos, cuál es ese pecado, cuál es esa confusión que nosotros podríamos tener y mucho más. Pero sobre todo, también describe a ese Dios llegando a esos pecadores, llegando a nosotros, acercándose a nosotros para transformarnos y que estemos preparados para vivir en una comunidad diferente. ¿Estamos listos nosotros para vivir diferente? Hay cosas que tal vez no hemos entendido a cabalidad Y tal vez por eso no hemos hecho los cambios necesarios que nosotros debemos de hacer en relación a lo que la palabra nos pide. Y hoy, en esta sección, vamos a hablar acerca de esa gracia inmerecida. ¿Qué hace entonces la gracia en nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con esa gracia? Y sobre todo, vamos a reconocer si necesitamos gracia o no. Y lo primero que necesitamos es entender dónde nosotros nos encontramos. Hoy existen recursos que nos ayudan para llegar de un lugar a otro. Aplicaciones en sus dispositivos que nos permiten un acceso más rápido, nos facilitan el poder llegar a cierto lugar cuando no conocemos el lugar, no conocemos una dirección. Están las aplicaciones como el Waze, ¿verdad? Donde usted dice dónde quiere llegar y le marca la ruta donde debe de ir y le marca una ruta alterna si hay mucho tráfico y todas las demás rutas para poder llegar a ese destino. Llegar de un lugar a otro. Cuando nosotros nos ubicamos en algún centro comercial que es grande y usted no sabe dónde se encuentra una tienda, un restaurante, la salida o los baños, hay unos mapas que nos van a indicar dónde nosotros debemos de ir. Pero hay algo que tienen en común estas cosas. Necesitan, nos piden que nosotros les demos nuestra ubicación. Si no, no va a funcionar. Cuando usted activa el Waze y quiere llegar a tal lugar, le dice, por favor, permita o encienda su ubicación. Necesitamos saber dónde usted se encuentra para saber cómo lo vamos a llevar al otro lugar. Y lo mismo pasa en todo lo demás. En las empresas, hoy en día, a través del internet, si usted se da cuenta y ha prestado atención, para que le presten un mejor servicio, para que le atiendan mejor, le va a aparecer un mensaje que va a decir, empresa tal, qué sé yo, no quiero mencionar nombres, necesita saber su ubicación para servirle mejor. Y usted decide si permite o rechaza esa petición. Pero es importante esto, conocer nuestra ubicación para saber a dónde vamos a ir. Y aquí en esta esfera de la vida, en esta esfera de lo práctico y de lo espiritual, Pablo nos va a mencionar lo mismo. Pablo nos va a decir, nos va a indicar cuál es nuestra ubicación. ¿Dónde nosotros estábamos o quizá dónde estamos en nuestra vida? ¿Cómo éramos cuando estábamos sin Dios? ¿Y cómo vamos a ser ahora que vayamos a estar con Dios? Hay una diferencia enorme y es algo que nosotros vamos a ver acá. En los primeros tres versículos, entonces, Pablo va a decirnos cuál era nuestra condición, dónde nos encontrábamos, por qué, porque eso nos va a permitir saber dónde nosotros estamos ahora o dónde podríamos estar al salir de esa ubicación anterior. Y aquí en los primeros tres versículos, Pablo de una vez nos va a hablar muy claro y, como les decía, nos va a hablar muy directo y va a decir primeramente que nosotros estábamos muertos en transgresiones y pecados. Esa era nuestra ubicación antes de Cristo. Ese es el lugar donde nosotros nos encontrábamos cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida. Ese es el lugar donde algunos se encuentran porque no tienen a Cristo en su vida. Y necesitamos todos entender de dónde Dios nos ha sacado. O necesitamos entender dónde estamos y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nos dice ahí que estábamos muertos, está hablando de una separación que se logra o se ha logrado a través de esos delitos, de esos errores, de esos fracasos que hemos tenido directamente con Dios, de esos pecados que lo que han hecho con nuestra vida es separarnos de esa comunión con Dios. Y eso ocurrió desde el principio. Cuando inicia la creación, el hombre peca, el hombre falla, el hombre fracasa, el hombre desobedece, y eso lo separa de la comunión con Dios. Pablo lo va a explicar de una manera más extensa en toda la carta a los romanos, pero aquí vamos a ver ese énfasis, esa pequeña cápsula donde nos va a mencionar que está muy claro, debemos de reconocer que nosotros sin Cristo estábamos muertos. Eso determinaba entonces esa forma antigua en la que nosotros vivíamos. Pero no solo eso, estando en esa condición, separados, estando en esa condición de pecadores, dice que andábamos, o sea, nos conducíamos. Nuestra manera de vivir era conforme a la corriente de este mundo, conforme a lo que este mundo considera que es lo correcto que se debe de hacer. Y cuando aparece esa palabra mundo ahí en la Biblia, hace mención a tres cosas específicamente. Hace mención a personas que no conocen a Dios, hace mención a la creación, todo lo que nosotros vemos alrededor, y también hace mención a un sistema mundial, a un sistema que está acá en nuestro planeta, pero que sigue una corriente donde deja a un lado a Dios, donde no está tomando en cuenta a Dios en todo lo que hace. Esa es la ubicación que nosotros teníamos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Miren, yo les tengo que informar de que esta es la condición en la que ustedes estaban. Y si se les ha olvidado, yo quiero que recuerden esto. Así se encontraban ustedes. Pero también dice que se conducían según el que gobierna las tinieblas. Hace referencia específicamente a ese archienemigo, ¿verdad? A ese enemigo que nosotros tenemos conocido, el diablo. Ese que está viendo cómo va en contra del plan perfecto de Dios y cómo planea las cosas que van contra la voluntad de Dios. Y es una situación que tiene que ver con desobediencia total y rebeldía total. Esa es la condición, esa es la conducta, esa es la manera de vivir de alguien que no conoce a Dios, que no tiene a Dios. Y esa era nuestra manera de vivir. Todos nosotros tenemos un pasado antes de Cristo. Cuando nosotros escuchamos testimonios de personas que llegan al conocimiento de Dios, a veces nos asombramos de un gran récord criminal quizá que tienen, que violación, asesinato, robos, extorsiones. Y alguno podría decir, yo no era así. Y Pablo no está haciendo referencia a ese tipo de testimonio, sino a una condición donde todos nosotros nos encontrábamos sin Cristo. Nadie puede decir, no, hermano, mire, fíjese que la verdad, yo sí nací en un hogar cristiano desde chiquito. Soy cuarta generación de cristianos, Perdone, no es posible eso. La Biblia dice que todos por naturaleza somos pecadores. El pecado entró en nosotros y todos ahora somos pecadores. Y por tal razón estamos separados de esa comunión con Dios. Y necesitamos saber eso. Tenemos que estar ubicados, tenemos que saber muy bien. Y lo que Pablo está diciendo es de que nosotros no teníamos un propósito en la vida. Dice que éramos impulsados también por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra voluntad, siguiendo nuestros propósitos. Estábamos en lo natural. Todas las personas, toda la humanidad tiene razón, tiene conocimiento y tiene una ruta hacia qué quiere lograr en la vida. Pero en todos esos muy buenos deseos que pueda tener, siempre se encuentran deseos pecaminosos, deseos egoístas, deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros no podemos vernos de esa manera. Creemos que porque tenemos buenos planes, tenemos buenas metas, proyectos, creemos que moralmente estamos bien. Pero en realidad, si no tenemos a Cristo, nosotros estamos en esa condición. Vamos a hacer las cosas impulsados por lo que nuestra naturaleza nos dicte, nos marque. Y van a hacer cosas que por muy buenas que parezcan, van a ser cosas malas, pecaminosas. No hay nadie bueno, dice la palabra. No hay ni un solo justo. No hay alguien que busque a Dios. Todos continuamente estamos pensando en algo malo, en algo pecaminoso. Y pecaminoso para nosotros muchas veces son aquellos pecados escandalosos quizá. Pero déjeme decirle que hay una gran serie de pecados, una gran lista de pecados que pueden parecer insignificantes para nosotros, pero quizás son los más dañinos, son los que más están afectando a todos como comunidad. La mentira, el chisme, la calumnia, los celos, cosas que tal vez pasan desapercibidas entre nosotros, pero es pecado, es algo malo. Y sabe, como estábamos en esa condición, entonces Pablo dice, éramos objetos de la ira de Dios. Pablo no tiene en mente de que en realidad Dios está siempre como descontrolado, enojado y viendo de qué maneras en algún momento ¡pah!, nos cae, nos destruye. No, Pablo no tiene eso en mente. Pablo lo que está diciendo es de que esa santidad de Dios no puede llevarse, no puede estar relacionada, no puede estar junto a el pecado. No es posible. Y por eso, después en la otra parte de Efesios, nos va a decir cómo debe de ser esa transformación de vida. En qué áreas nosotros necesitamos cambiar, modelar, marcar una diferencia. Pero mientras tanto, nosotros somos que por el pecado, lo que esperamos, lo único que merecemos es la muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. El pecado ha hecho de los humanos unos zombies. ¿Sabes de qué ¿Qué es un zombi, verdad? Un muerto viviente. Dice que nosotros somos muertos cuando no tenemos a Dios. Esa es nuestra ubicación. Estamos separados, pero estamos conduciéndonos por todo lo que hacemos. Pero estamos muertos espiritualmente. Por dentro, nosotros somos muertos. Estamos muertos. Estábamos muertos. Éramos unos zombies. Muertos vivientes. ¿Por qué? Porque pasamos por alto todo lo que Dios ha establecido. Y sobre todo, en esa condición, lo único que esperábamos hacer era continuar con esa vida de pecado. El pecado, como les decía, produce la muerte. Ustedes saben muy bien que separados de Dios, nada podemos hacer. Yo no sé si usted dirá o usted conocerá a personas que llevan una vida moralmente buena, saludable, personas responsables, un buen trabajo, una buena posición social, económica, una buena familia, una persona reconocida. Y usted tal vez dirá, pero si esta persona ha logrado mucho y no tiene a Dios. ¿Conoce usted a personas así? Hay muchas personas así. Pero déjeme decirle de que en medio de todo eso hay algo que les hace falta, que tiene que ver con ese propósito de vida, con esa razón de vida que solo Dios puede dar. Quiero mencionarles aquí a esta persona, Kylie Bisutti. No sé cómo se pronuncia. ¿Algunos conocen a esa persona? Tal vez las señoritas, las mujeres, quizá. O tal vez los hombres. Ella tuvo el más alto nivel de éxito en su carrera. Una carrera que tenía que ver con modelaje, con moda, con televisión. En el 2009 dice que ella ganó una competencia contra 10,000 rivales en la búsqueda de la modelo número uno de una gran compañía de venta de ropa, Victoria's Secret. Ah, ahora ya como que le sonó algo, ¿verdad? Ella dijo en una conferencia que su máximo sueño era llegar a ser esa modelo. Esa era su meta principal en la vida. Y luchó por todo eso. Y le fue bien en todo eso. Pero cuando ella logró eso, ella dice, había alcanzado mi sueño máximo. Pero aún así, tenía un vacío en mi interior. Y hay un detalle interesante. Ella conocía a Dios. Pero cuando se da cuenta de lo que Dios había hecho por ella, su forma de pensar dio un giro de 180 grados. Y por un momento le estuvo pidiendo a Dios y toma, según ella, la mejor decisión de su vida. Dejó toda esa carrera. Y ahora sirve a Dios. Y no le importó haber logrado todo lo que tenía. Pero ella reconoció que le hacía falta algo. No tenía específicamente a Dios en su vida. Y su vida cambió totalmente. Dejó su trabajo, dejó todo y ahora tiene una linda familia. Logró alcanzar algo donde ella en algún momento no lo había entendido. Algo que la gente, con esos deseos pecaminosos, con esa manera de pensar natural, humana, piensa y cree que es lo correcto. Y Pablo dice, no es así como funciona. Pero ¿saben qué es lo sorprendente de eso? Porque vamos a llegar a este tema de la gracia. Que Dios conoce muy bien cómo somos, dónde estamos, qué es lo que pensamos. Sabe que no queremos buscarle y aún así Él hace algo por nosotros. Por eso dice el versículo 7, el 4, del 4 al 7, dice: aunque Dios conoce esa condición perdida, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Aún siendo pecadores, dice Pablo a los romanos, Cristo murió por nosotros. Aunque merecíamos la muerte, vea lo que dice Romanos 3:24. Solo vaya ahí rápidamente o ponga un dedito. Romanos 3:23 dice: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios nos dio vida con Cristo, nos ha salvado por gracia, nos resucitó, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Todo eso gratuitamente, por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia entonces, hermano? Yo sé que usted tiene un concepto de la gracia. Si preguntamos acá qué es la gracia, quizá el 75% va a decir un favor inmerecido, un regalo que no merecemos y que no podemos comprar. Es cierto, pero me gustó esta definición de este diccionario. Dice: gracia es la dimensión de la actividad divina que permite a Dios confrontar la indiferencia y rebelión humana con una inagotable capacidad para perdonar y bendecir. Hermanos, la gracia no solamente nos da salvación, la gracia nos perdona y juntamente con ese perdón recibimos bendiciones sobreabundantes. Ya vimos parte de esas bendiciones en esos versículos. Tenemos salvación, tenemos una posición diferente, una ubicación diferente, porque Dios a través de su gracia ha permitido que nosotros estemos en un lugar distinto. Pero nosotros debemos de reconocer, debemos de entender dónde estábamos y a dónde Dios nos lleva. ¿Por qué? Solo por su gracia. La gracia, hermanos, entonces, Es un despliegue de un montón de cosas más. Es una actividad divina, dice, una dimensión de esa actividad divina que le permite a Dios, a pesar de lo que somos, perdonarnos y darnos bendición. Nos da el perdón, nos da salvación, nos da justicia, nos da propósito, nos da aceptación, nos da identidad, nos da muchas cosas más. ¿Qué tenemos que hacer para obtener eso? Nada, hermano. ¿Cuánto cuesta eso? Es gratis. Por eso para muchos la gracia es muy difícil de creer o aceptar. Cuando usted comparte con alguien y le dice, mire, puede tener vida eterna, Dios hizo esto, 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 solo acéptelo, reconozca su condición. Y la gente se queda, ¿cómo es posible? Pero si usted le dice a la gente, mire, tiene que hacer esto, 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 es más creíble a veces eso. Pero déjeme decirle que no funciona así. La gracia es gratuita. Toda nuestra experiencia nos dice que para ser aceptados, para tener esa aceptación, para tener amor, para tener respeto, nosotros tenemos que ganarnos esas cosas. ¿Queremos confianza? Tenemos que ganarnos esa confianza. Nadie nos va a dar confianza solo así. Y por eso tenemos esa idea de que no es posible recibir la gracia de Dios solo así. Pero así es, hermano. Es cierto. Dios nos acepta sin quejas ni prerequisitos. Nuestra relación con Dios nos otorga importancia y posición. Se nos valora por gracia. Sin embargo, el centro de atención, hermano, no somos nosotros, sino el Dios que nos ama de esa manera tan incomprensible, tan profunda, que nosotros estamos en un segundo plano. Lo importante es lo que Dios hace por nosotros. Y nosotros no podemos merecer esa gracia. ¿Cómo reaccionamos entonces nosotros ante esa gracia? Cuando alguien hace algo por usted, solo imaginémonos que usted tiene una deuda de 100,000 quetzales y esa persona le dice, voy a pagar tu deuda, ya no vas a deber nada en el banco. ¿Cómo reacciona usted ante esa persona que le pagó su deuda? ¿Cuál es el sentido común? Gracias. Y cuando esa persona necesite un favor, ¿quién va a estar ahí dispuesto para ayudar a esa persona? Sentido común. ¿Qué hacemos entonces con esta gracia? ¿Qué nos motiva a hacer esta gracia? ¿Saben? Hay algo que nosotros a veces, no sé por qué ocurre esto, pero muchas veces tal vez hacemos lo contrario. A veces, quizá porque como es gratis, como no nos cuesta nada, entonces creemos que la gracia no vale tanto. La gracia es barata. Y entonces esa relación con aquel que nos da gracia se vuelve una relación pasiva e irresponsable. ¿Y qué es lo que provoca? Un evangelio barato. ¿Por qué? Porque vivimos vidas cómodas. Pero nuestra reacción debe ser diferente, hermanos. ¿Qué es lo que pasó en algún tiempo? Pablo dice a final del capítulo 5 de Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y después dice en el capítulo 6, y entonces, ¿en qué concluimos? Vamos a seguir pecando para que la gracia sobreabunde? No, de ninguna manera, eso no es posible. No podemos seguir con una vida de pecado. Sentido común. Tenemos que reaccionar diferente ante esa gracia. Y saben, pensar que estas palabras de Pablo acerca de la gracia nos pueden llevar simplemente a una religión donde las personas no hacen nada, son irresponsables. ¿Sabe qué dice un autor? Esto demuestra ignorancia acerca del significado de la gracia. Cuando no hay una reacción por esa gracia, por eso que Dios ha permitido en nosotros, no hemos entendido ese significado. Por eso es importante conocer qué es la gracia, qué hace, y no ese simple concepto que teníamos. La gracia es mucho más, hace mucho más que eso. Y para Pablo, esa gracia es un poder que le lleva o le motiva a servir. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Pablo, el apóstol Pablo, siempre tenía presente de dónde Dios lo había sacado. Él reconoce que era un pecador y de los peores. Él reconoce que por la gracia de Dios él era lo que era. Y en este versículo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió, no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Cuando entendemos, hermano, ese significado de la gracia y qué hace, nos va a llevar hacia una ruta, hacia algo donde tal vez nosotros no hemos experimentado. Cuando nosotros entendemos esto, una adecuada aplicación de este pasaje es de que, por supuesto, vamos a tener esa actitud de asombro. Nos vamos a asombrar por lo que Dios hace. Pero no nos vamos a quedar con ese asombro nada más. Eso nos va a llevar a una adoración a ese Dios que permite eso en nosotros. Y no solo eso, esa adoración se va a convertir en obediencia total a Dios que obra en favor de nosotros. Y entonces, porque soy obediente, le voy a servir. Eso es lo que dice Pablo en ese pasaje. Él se asombra de la condición en la que estaba. Él adora a Dios y reconoce que es la gracia que lo ha llevado ahí. Él es obediente y esa obediencia ahora le permite a él servir, le permite trabajar con más ganas, con ímpetu. ¿Cómo servimos nosotros? Tito 2:11 dice que en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Esa gracia trae salvación. Esa gracia es amplia, profunda y abarca a todos. ¿Cuál es nuestro enfoque cuando nosotros servimos, hermano? ¿Acaso no es un enfoque equivocado quizá? Yo ya no voy a servir porque pasó tal cosa, circunstancias. Yo ya no voy a servir porque el hermano me dijo tal cosa, una persona. Yo no sirvo porque a mí no me gusta eso. El enfoque es: Usted va a servir por lo que Dios ha hecho a través de la gracia en su vida. Y entonces, sea la circunstancia que sea, sea lo que le diga a cierta persona, sea que alguien esté en contra de lo que usted dice, que no está de acuerdo, usted lo hace por lo que Dios ha hecho por usted. ¿Y cómo va a ser nuestro servicio? Va a ser diferente. Va a marcar una diferencia. Esa es una de las reacciones en relación a la gracia. Servir, trabajar para Él. Pero sobre todo, como les decía, vivir en santidad. No podemos seguir en pecado. Hay dos ubicaciones: sin la gracia de Dios y con la gracia de Dios. ¿En dónde se encuentra usted? ¿Y cómo está viviendo donde usted está? Si no tiene esa gracia de Dios, por muy buenas que haga las cosas, se va a dar cuenta un momento de que le hace falta algo, propósito, significado. Quiero contarle algo que tal vez nos va a ayudar a ilustrar de mejor manera lo que la gracia hace con nosotros. Esta es la historia de un padre y su hijo, Rick y Dick Hoyt. Rick, el niño, dice que al nacer traía el cordón umbilical enrollado en el cuello, y eso no permitió que su cerebro se oxigenara lo suficiente, y entonces le provocó a él parálisis. Él no pudo hablar, él no pudo caminar, y sobre todo una serie de movimientos que no podía hacer. Pero mientras crecía, sus papás se dieron cuenta de que él era extraordinariamente inteligente. Y solo a través de la vista, sus papás le enseñaron el alfabeto y lo aprendió. Y en 1973, imagínense, 1973, reúnen a un grupo de ingenieros que crearon un sistema de cómputo donde Rick, el niño, podía mover el cursor solo con sus ojos y podía marcar las letras en el tablero, y con un movimiento con la cabeza podía darle clic a cada una de las letras, y esa era la manera en cómo él se podía comunicar. Esa tecnología todavía ha avanzado un montón, pero a los 15 años Rick ya estaba estudiando, y ocurre algo en su escuela. Uno de sus compañeros tuvo un accidente y quedó paralizado. Y todos los compañeros, la clase, maestros, organizaron una maratón, 5 kilómetros, en beneficio de este compañero de clase, para ayudarle económicamente. Y ese día, Rick escribió en su computadora diciéndole al papá: quiero correr en esa carrera. Su papá no era un corredor, pero al ver el deseo de su hijo, decidió entrenar, prepararse, y ¿saben qué pasó? Compitieron. El papá lo iba empujando en la silla de ruedas. Cuando termina esa carrera, Rick va a su computadora y escribe: esta es la primera vez en mi vida que no me siento un discapacitado. lo que su papá había hecho por él, le había dado propósito, significado. Él no podía hacer nada más. Pero su papá no solo se quedó ahí, continuó entrenando. Al punto de que hoy en día dice que han corrido más de 70 maratones y más de 250 triatlones. Y para que sepan, triatlón contiene las disciplinas de natación, carrera y ciclismo. Y cuando su papá nada, va jalando a Rick en una balsa. Y cuando su papá va en la bici, adaptaron la silla a la bici. Y cuando su papá corre, Rick también va en la silla. ¿Se puede usted identificar como ese muchacho en la silla? Yo sí. Lo que he logrado, todo lo que he realizado es porque ese Padre Celestial me ha cargado, me ha jalado, me ha empujado. Ha sido paciente conmigo. Eso es gracia. ¿Lo merecía? No. ¿Podía comprarla? No. Imposible. Pero es gratis. Y lo único que me dijo fue: súbete a la silla. De hecho, ni siquiera podía subirme a la silla. Él me llevó a esa silla. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Porque estábamos en una condición donde no podíamos hacer absolutamente nada. Pero Dios nos toma, nos pone y nos lleva hacia un lugar mejor. ¿Cómo vamos a reaccionar ante eso? ¿Vamos a seguir en pecado? ¿Eso no nos motiva a servirle, a trabajar para él, a decirle a otros que también puede hacer eso en sus vidas? Porque lo ha hecho con nosotros. Todos nos asombramos de eso. El salmista decía, y lo cantábamos: ¿quién soy yo para que en mí tú pienses? No somos nada, pero por la gracia, Dios sí piensa en nosotros. Quiero que cierre sus ojos. Si usted está acá y tal vez no había visto de esa manera cómo es la gracia de Dios en su vida, no ha experimentado esa gracia, hoy también nosotros queremos ayudarle para que se meta a la CIA. Una CIA donde Dios quiere llevarnos a algo mejor que por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos lograr. Pero tenemos que reconocer nuestra condición y decir, sí, es cierto, no estaba haciendo bien, he pecado. Y no quiero continuar con esas emociones, esos impulsos pecaminosos. Y hoy sea esa oportunidad para disfrutar de esa aceptación, ese perdón, esa salvación que Dios da, y mucho más a través de esa gracia. Vamos a hacer una oración y si usted hace esta oración por primera vez, quiero invitarle que después pueda buscar a alguno de los ancianos o me pueda buscar y platicar. Señor, quiero empezar una nueva vida contigo. Reconozco mi condición de pecador y no quiero seguir separado de esa gracia. Me doy cuenta de mi pecado, todo lo malo que hay en mí, y te pido que me perdones, que gobiernes mi vida y que me muestres cómo hacer lo que tú quieres. Quiero recibir esa salvación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esa oración por primera vez? ¿Y cómo reaccionamos nosotros que ya tenemos esa gracia? No nos quedemos solo con asombrarnos de lo que Dios hace. Adoremos. Seamos obedientes. Y sirvamos donde quiera que estemos. Ayudando a otros a encontrar esa gracia que nosotros ya tenemos. No la vamos a poder pagar con las cosas que hacemos, pero lo que hacemos lo vamos a hacer por gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vivirla en nuestra vida, con nuestra conducta, donde quiera que estemos. En Cristo Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.